Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas al programa Lo bello que es vivir.
Les saludamos desde el grupo de ocio y tiempo libre de Asomasame con un nuevo programa como cada jueves.
Hoy estamos en el estudio de sintonía, Tomás.
Buenos días.
Pepe.
Buenos días.
Sergio. Carla.
Buenos días.
Buenos días.
Y el que les habla, Enrique. Y en el control técnico, a Ricardo Araujo. Y a Fátima, que nos acompaña por teléfono.
Buenos días a todos.
Hola, Fátima.
Buenos días, Fátima.
Buenos días.
¿Qué tal están?
Bien.
Muy bien, ¿y
muy
tú?
Bien, sí.
Bien, también, por aquí, pasando frío, mucho frío. Con ganas de volver.
Ya vuelve en breve ya.
Mucho frío en la península.
Mucho frío, Sergio, y lluvia. Lleva ya 2 o 3 días lloviendo sin parar.
Jolines, pues mándanos un poco para acá.
¿Cómo no viene la lluvia para acá?
Trae una garrafa
de voz. Yo os la mando encantadísima, porque no quiero agua.
Pues con lo bien que nos vendría aquí ahora mismo, ¿eh?
Verdad, se necesita allí. Bueno, ¿y qué me cuentan? ¿Cómo están? ¿Cómo van esos nervios?
Bien.
Un poco a flor de piel, pero lo controlamos por ahora.
Ya lo tienen todo controlado, ¿eh?
Hombre, sabiendo que estás tú por el otro lado, pues más tranquilito siempre.
Nada, pero lo hace muy bien y sale muy bien, claro que sí. Pues nada, ¿qué les parece? ¿Comenzamos?
Venga.
Comenzamos.
Vale.
Pues como todos los días, comenzamos el programa con música y hoy lo vamos a hacer con Palmera, que es una banda canaria de pop rock que se formó en Santa Cruz de Tenerife en la segunda mitad de los años 70 y que nos presenta nuestro compañero Carmelo la canción.
Quiero presentarle la canción del grupo Palmera, Devuelve la llave de la moto, que era una canción que yo escuché cuando tenía 17 años, en los años 80, que me gustaba mucho y espero que les guste a todos los radio oyentes de lo bello que es vivir.
Hoy te vas
después de esta canción tan rockera que nos lleva a momentos épicos de nuestra vida, empezaríamos con el guanche, como cada mes, a ver qué nos trae Pepe y Tomás. Sorpréndanos.
Bueno, yo venía a hablarles un poquito de la sociedad guanche, que según dice aquí en el título, era sólida, estable y activa. En el momento de la llegada de los conquistadores europeos, sobre el año 1402, la población guanche total en las siete islas podía fácilmente alcanzar la cifra de 90.000 personas, y las mayores índices de concentración poblacional se daban en las islas de Gran Canaria y Tenerife. Por tanto, era una población numerosa si la comparamos con algunas regiones europeas que en este periodo, desde 1350 hasta 1500, habían disminuido de manera alarmante, debido a la peste negra y a la guerra de los 100 años, y que devastó a estados como Francia. Cuando los europeos llegaron, la sociedad guanche ya estaba llevaba más de 2000 años de desarrollo. Esta era sólida, estable y muy activa, y contaba con un orden social regulado. Desde el punto de vista piramidal, existían reyes, nobles, notables, soldados y aldeanos. En Gran Canaria el rey lo llamaban Guanarteme, y en Tenerife, Mensei. En Tenerife había dos capas de nobles de rango inferior al Mensei, los Achimenseis y los Echirequizo. Su principal responsabilidad era la administración, la justicia y la defensa del territorio. La mayor parte de la población pertenecía al grupo de los Chicasná, aldeanos, que se dedicaban a multitud de oficios: pastores, artesanos, agricultores, soldados, sacerdotes, pescadores, etc. Respecto a los oficios, Leonardo de Torriani, año 1588, nos cuenta que las Canarias tenían entre ellos oficiales de hacer cosas, como carpinteros, sogueros, que trabajaban con hierbas y hojas de palma y preparaban las pieles para vestidos.
Jesús, súper interesante. Más o menos. Estaban muy bien organizados, madre mía.
Es una sociedad, digamos, más o menos avanzada para lo que se cree.
Y tanto.
Una ciudad asentada.
Y tenían los maestros y todo, estaban perfectamente organizados, vaya.
Sí, sí.
No les hacía falta de nada. Bueno, don Tomás, ahora le toca a usted. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy voy a hablar de guanchismos.
Y don Tomás, ¿le puedo interrumpir? ¿Qué son los guanchismos?
Bueno, pues son palabras guanches que al día de hoy se conservan, que siguen vivas. Uh-huh. Como por ejemplo, gofio, arena tostada, gánigo, vasija de barro, tenique, piedra grande, perinquén, salamanquesa, baispo, cabrito, guirre, buitre, tabú, agubilla, agulaga, leche ácida.
Muy bien.
Está muy bien, sí.
Sí, la verdad.
Todavía muy se conoce todavía hoy en día.
Sí, ya, la mayoría,
mucha gente lo gusta. Entonces, la gente mayor, incluso la gente joven, la seguimos utilizando, sí. Uh-huh. Como el gofio, por ejemplo. ¿Tú sabes lo que es el gofio?
Sí, señor. Bueno. Y son palabras muy bonitas, se pierdan, esperamos.
Por eso en guanchismo que no se han perdido, siguen auténticamente viva el día de hoy en día, ¿sí?
Muy bien.
Miren, ya les voy a decir, como siempre, una frase guanche. Es un poquito larga, pero vamos a ver. Dice: Mimera, sino, sino, a. Amén, aten, harán, uva, su, agarfa, fenedre, nusa. Y ahora voy a traducirla palabra por palabra. Mimera, que lleven aquí. Sino, sino, a, que traigan aquí. Amén, que importa. Aten, leche. Harán, agua. Uva y pan. Su, sí. Agarfa, nombre de hombre que dicen agarfa. Y fenere, no quiere. Musa, mirar. Y siempre un poco los números guanches. Hoy es del 100 al 200, 300, etc. Se cree que seguro termina en Araguín. Así, 100 sería Bemaraguín, 200 Limaraguín, etc.
Uh-huh.
Y como siempre, repasar los números guanches de 1 al 10.
¿Qué le va a tocar a Carla repasarlo?
No.
El próximo día le toca a Carla. Como siempre, Ben, 1. Lini, 2. Amiat, 3. Arba, 4. Cansa, 5. Sumus, 6. Sat, 7. Set, 8. Agot, 9. Y Marago, 10.
Estupendo, como siempre, don Tomás.
Como siempre. Ya no voy a hablar de la posición del determinante en la frase guanche. Primero se dice el nombre y después el adjetivo demostrativo. Por ejemplo, Gison Au es este hombre. N Au, este perro. y Ana Aum, esta oveja, etcétera. Primero se pone el nombre y después el artículo, al rato nosotros. Y ya ¿sí?
Bien,
seguiremos más información el próximo programa.
Claro que sí. Vale.
Que eso te iba a preguntar, Tomás, muchas ganas de volver con la cultura guanche y al programa, ¿no?
Sí, me gusta, claro.
Ya teníamos ganas, que el programa anterior nos cogió en Tenerife, ¿verdad? Ah, sí. Y teníamos ganas de volver.
Exactamente, y en directo.
Y en directo, ¿verdad?
Sí. Hombre, a Tomás, vale. Cuando te le gusta a Don Tomás un directo, madre mía.
Bueno, y a todos, sí.
Y Don Tomás, y lo próximo ya que vamos a introducir en el programa van a ser clases de ruso, ¿no? ¿Cómo las llevas?
No, de momento se hubo el guanche.
De momento el guanche, ya nos encaminaremos en otros idiomas.
Exactamente, sí.
Ya cuando agote el guanche, que yo creo que Don Tomás nunca lo va a agotar, ¿verdad?
Nunca lo va a agotar.
Empezamos con el
tema
ruso.
Para hablar.
Madre mía, pero no sé cuál de los dos es más difícil, ¿eh?
Efectivamente,
sí. Porque cuando él lee sus frases es como, madre mía.
Es que siempre me gustan los idiomas, ¿sí? Y estoy con el guanche, buscando siempre libros, siempre estuve buscando libros, diccionarios, a ver, sacar información. Que una vez fue nuestra, ¿no?
Claro, nuestros antepasados, en realidad casi no hay información. Gracias a ti, yo me entero de un montón de cosas y agradecida.
De verdad, gracias a él hemos conocido un montón de cosas de la cultura guanche. A mí me encanta.
A ti y a Pepe, por supuesto, Pepe también está ahí.
Y a Pepe, claro.
Es mi compañero.
No, yo solo leo, ¿eh? El que tiene la información y eso es él, yo solo leo.
Pero a los dos se ve que les gusta, a los dos. Y tu interés tienes, como siempre.
De entrada siempre él y yo no pusimos a seguir con esto con Juan Antonio, que fue un monitor nuestro, que también,
saludos a Juan Antonio.
A Juan Antonio, sí.
Un saludito también.
Exactamente. Estuve unos 8 meses, una hora y media por semana con el programa Guanche, sí.
Sí.
Pepe, él y yo, sí.
Hicieron 3. Un gran avanzón, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
¿Verdad? Y cómo va evolucionando ahora el programa, ¿eh? De los principios ahora.
Efectivamente, sí.
Vamos.
Ahí avanzando, pero en cantidad, bien. Para mejor, ¿no? Por supuesto.
Siempre para mejor, ¿verdad que sí, don Tomás? Bien.
A continuación...
Bueno, seguimos y Enrique nos va a presentar una canción.
Eso es.
A continuación vamos a escuchar la canción elegida por Pepe. Canción de los Sabandeños y los Gofiones. Somos costeros.
Yeah.
Bueno, y ahora después de esta canción que nos dejaba el amigo Pepe, ¿por qué elegiste esta canción, Pepe?
Porque era después del guanche y como era canaria y tal, me parecía adecuada.
Hombre, y aquí no lo recuerda una parrandilla también, de las nuestras,
¿verdad? Claro, la auténtica.
Que tanto nos gustan, ¿no? Hombre, las parrandas. Bueno, pues ahora seguimos un poquito con el programa y pues vamos a hablar de lo que hemos estado haciendo estos meses atrás, ¿no? Que nos ha cogido ahí el verano, que dejamos de hacer el programa de Ocio y Tiempo Libre, ¿no? Uh-huh. Y vamos a contar un poquito a ver por dónde hemos estado. Entonces, Pepe, ¿no? Tú nos vas a contar a ver qué es lo que hacéis por allí, por la Gavia que tenemos en Valles de Ortega, ¿no? Y con nuestro compañero Marcos, que seguro que nos está escuchando, y también le mandamos un saludito.
Un saludo, Marcos.
Sí, así que, Pepe, cuéntanos cuando tú quieras.
Pues bueno, en estos últimos meses en la Gavia hemos tenido un poquito de mala suerte con los cultivos porque no se han dado mucho. Plantamos sandías, melones y calabazas y no se dio nada. Pero también ahora últimamente hemos plantado otras cosas a ver si salen, como lechugas, coles, tomates y batata, apio y batata. La batata sí se está dando, estamos cogiendo bastante.
¡Oh, qué rico!
Batata dulce, de esa amarilla.
Acuario, ya se terminó, ¿eh?
Se terminó.
¿Se acabó la batata ya?
Sí, hay que esperar a la próxima.
Ay, Dios, que no me llegó ni un trozo.
Carla, eso te iba a decir, no nos llega.
Porque
nos dicen siempre que es sandía, que es lechugas, pero no nos llega nunca nada. Desde aquí mandamos un mensajito, que de vez en cuando nos llegue algo de la Gavia.
Compañeros de horticultura, por favor, piensen en las compañeras de ocio, gracias.
Acuérdense de nosotras.
Sí, a todos, que acuerdas.
Fátima. Si quieres que te llegue algo, tienes que acercarte un poco más, que estás un poco lejos, ¿eh? En Huelva te queda un poco.
Oye, que yo vivo.
No, pero vuelvo en breve.
Le vamos a decir a Marco que les haga una cesta.
Sí, creo.
Una cestita de fruta.
Sí, creo. Siempre se lo digo, claro, y vaya.
Es que si no podemos nosotras hablar con propiedad porque ustedes nos dicen, ay, qué bueno estaba esto, qué bueno, pero es que nosotras no podemos afirmar que esté bueno porque no lo probamos.
Es verdad. Es que ellos no son objetivos. Ellos no son objetivos porque lo plantan ellos mismos. Nosotros tenemos que dar la objetividad y no nos dejan.
Está bueno porque es todo ecológico.
Venga un día a plantar algo y ya lo saben mejor.
Así que Marco, desde aquí, y los compañeros de horticultura ya tienen una tarea pendiente.
Sí, a ver si les da vergüenza que esta vez los están escuchando por radio.
Ay, naranja, se me olvidaba, también hay naranja. Hay un naranjero que está dando naranja.
Pues mira, frutales y todo.
Habrías, pero muy buenas, ¿eh?
Sí.
Y mandarinas. Mandarinas también. Y nada más.
Pues, Enrique.
Sí,
mira, hablamos sobre el muladar.
Sí, hemos hecho una visita hace un tiempo al muladar y
explica lo que es un muladar.
Un muladar es un sitio, bueno, en el diccionario pone que es un sitio donde se pone estiércol y tal y basura, pero en este caso es donde se la da a comer para los guirris, para su protección, porque hay escasez de ellos y estaban en peligro de extinción o seguirán estando.
Sí, que al final son endémicos, tenemos que cuidarlos.
Sí, exactamente.
Porque si no los cuidamos nosotros, ¿quién los va a cuidar?
Una subespecie propia de aquí de Fuerteventura, existió también a Lanzarote, pero en ese aspecto hay que cuidar toda la naturaleza, pero cuando es una especie propia, pues digamos que un poquito más, ¿no?
Tenemos que cuidarlas a todas, eso seguro, pero estas a lo mejor un poquito con más dedicación.
Y me gustó la visita porque normalmente el impacto humano en la naturaleza es negativo y en este caso es positivo porque ayuda a que esa especie siga adelante y podamos el día de mañana a nuestros descendientes disfrutar de ellos. Uh-huh. Ambas son una ave muy, muy majestuosa, grande, la vimos un poco de lejos, fue una pena. No la vimos comer porque en ese momento no tenía carne, teníamos que haber concertado una cita con el
cabildo. Iremos una próxima vez y lo haremos bien.
Aprovechar en la hora de la comida, y eso sería mucho mejor. Y me gustó, en un páramo así un poco desértico, con poca naturaleza, pero una naturaleza dura, pero muy, muy bonita al mismo tiempo. con los volcanes de fondo y
recuerdan los cambios de colores que tenían las montañas.
Sí. Sí.
Antes de llegar el entorno era muy bonito.
Sí, el entorno es increíble, en plan tienes tanto montañas de un poco de arenisca y cal como de picón.
Los volcanes aquellos impresionantes.
Y los llanos esos pelados. Vale, ahora pues seguimos hablando del viaje a Tenerife que hicimos este año.
La semana épica de Tenerife.
Semana épica, sí. Nos fuimos el 26 de septiembre hasta el día 3 de octubre. Una semanita, más o menos, si parece fue ayer, sí. Lo pasamos muy bien. Yo hacía un montón de tiempo que no iba a Tenerife. Fue en el año 77 que volví a fin de curso. Estoy yo en Gran Canaria, administrativo de las Cortes de Tenerife.
¿Hace cuántos años, más o menos?
Unos 43, ¿no? Fue en el año 77.
Ah, vale,
sí. Y curiosamente me quedé en Puerto de la Cruz. Como que anoche.
En el mismo sitio. Qué casualidad.
Pero ese día fueron dos o tres días. Hoy fuimos ya a la semana. Después visité muchos lugares como la Candelaria, el Teide, Santa Cruz, la Orotava, la Laguna, Hijo de los Vinos, Garayico.
Madre mía, ¿te acuerdas de todos los sitios a los que fuimos?
Perfectamente.
¿Tú quieres? Bueno, perdón. No sigue, sé.
Y lo más que me gustó de Tenerife, bueno, me gustó. Vi en la Candelaria, me fue a la Candelaria, sin la Candelaria, estatuas de reyes guanches. Conté unas nueve, lo estuve mirando. Hay muchos reyes famosos, como Bencomo, que fue muy famoso en Tenerife, uno de los mejores de Tenerife. Y sí, me gustó después también todo. La comida era buena, el hotel muy bien, el compañerismo, muy bien.
El guachinche que comimos
ahí. Ah, el guachinche, y muy bien, sí, efectivamente, como comimos, sí, muy bien, sí, barato.
Y muy rico. ¿Quieres añadir algo, Sergio?
Me gustó cuando fuimos el Teide, para subir arriba.
Qué penita que no pudimos subir la última punta porque teníamos que pedir un permiso.
Sí, un permiso
de 2 meses de antelación y se nos olvidó.
No nos acordamos de pedir un permiso
no,
a Cabildo.
No nos acordamos, sí.
Para poder subir a la cima del
al teleférico, volcán. Sí, que fue muy bonito. ¿Te gustó entonces mucho?
Sí, me gustó mucho.
Bueno. A ver si volvemos otra vez.
Sí, se repite otra vez. Sí.
No, fue una experiencia muy bonita. Muy bonita.
Sí, sí, sí.
Bueno, que estuvo aplazada, era para mayo, ¿no era? Marzo a mayo.
Sí, pero con el tema del coronavirus se retrasó.
Pero sí, lo pasemos bien.
Pero nos cuadró un tiempo increíble, y no hacía frío. Tuvimos
unos días buenísimos.
Sí, señor.
Días buenísimos.
Sí. No podría haber sido mejor, la verdad.
Efectivamente.
¿Verdad, Fátima?
Pues sí, Tomás, y yo te iba a decir, y tus vecinos de la habitación, vamos, no te pudieron tocar vecinas mejores.
Efectivamente, sí, lo recuerdo.
¿Quién te tocaron? A ver, ¿quién te tocó?
Las monitoras, las preferidas nuestras. Carla y Fátima. Eran vecinas.
Estaba bien protegida.
Exacto. A las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana.
Y después a las 10 o las 11 de la noche, qué bueno esos ratitos de la terraza.
Muy bien, sí. No, pero todo fue muy bien. El compañerismo también fue ejemplar, muy bien. Todo fue muy bien, sí.
La verdad es que se nos pasó volando, ¿verdad?
Y los viajes bien organizados, los coches, buenos coches.
Sí, muy bien. Se me está haciendo la boca, güey. Para
la próxima el próximo año viene estuvo Enrique, seguro.
La verdad es que ya fueron, sabes, ¿no?
Se veía
el volcán de ahí del hotel.
El último día se vio
el hotel, se veía todo el volcán.
El último día, ¿verdad? Que el Teide se veía súper claro porque el día amaneció súper, súper despejado.
Sí.
Y lo veíamos y era increíble, ¿verdad?
Sí, increíble. Sí.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿No, hablamos de la cena del cumpleaños?
Sí,
¿explicas un poco qué fue lo que pasó?
Fuimos
¿y dónde comimos?
Tenemos que decir que fue después de llegar de Tenerife.
Eso
porque
es.
Claro, aquí vamos de una fiesta en otra.
Claro.
Aquí si no hay fiesta, nosotros no la inventamos,
no.
Y la creamos y nos vamos de fiesta.
Y que acostumbrados tanto a estar todo el día los unos con los otros, ya nos parecía hasta poco, ¿no? Entonces decidimos hacer la cena de cumpleaños, ¿verdad? ¿De quién era el cumpleaños, Sergio?
Fuimos al cumpleaños
De Iván.
Eso es.
Fuimos al restaurante.
Siempre nosotros, Sergio, perdona. Siempre nosotros es verdad que para los cumpleaños pues solemos comprar un bizcochón, ¿no?
Uh-huh.
O tomamos café, merendamos así todos juntos y demás, pero eso, como veníamos todos juntos de Tenerife y nos echábamos tanto de menos,
claro,
que Iván nos propuso cenar, irnos de cena, en vez de salir por la tarde, pues irnos, salir de noche e irnos a cenar para su cumpleaños.
Sí.
¿Y qué, Sergio? Cuéntanos.
Fuimos al bar, el restaurante Gil, El Luchador, Tomoso.
Casa Matoso.
Casa Matoso.
Comúnmente conocido como Matoso.
Matoso.
Eso es. En Valle de Ortega.
Valle de Ortega.
¿Y qué comimos? A ver.
Y comimos... Hicimos como una picada, todo... Sí.
Nos separamos en dos mesas, ¿verdad?
Dos mesas.
Y en una mesa picotearon algunos de todos que querían probarlo todo y otros se pidieron platos únicos, ¿no?
Sí,
que
sí.
Fue carne, que se come muy bien, hay que decirlo.
Se come muy bien, muy bien.
¿Verdad?
Buenos precios también.
Buenos precios sí, también, sí, ¿verdad?
Sí. Y buena comida.
Y nos lo pasamos
nos
muy bien.
Nos atendieron muy bien también,
sí,
muy amable.
Y el personal muy amable, el personal
sí,
muy, el servicio
sí, sí,
excelente.
La verdad es que
¿y
sí.
¿Y cómo estaba aquel queso frito?
Uy, cómo estaba el queso frito.
Sí, quesito frito, estaba muy rico.
Estaba muy rico. Ay, qué hambre me están dando, por Dios.
Me da ganas de comer un quesito,
hora,
un quesito
hora.
Frito.
Es la hora del tentempié.
Frito.
Pues... Nada, seguimos
pues,
ya.
Pues entretenidos como siempre, ¿verdad? Nosotros
sí,
nos
¿no?
lo montamos bien.
La verdad, ¿verdad? Que sí. Nos cuadra todo súper bien después también, tenemos una suerte. Oye.
Ahora vamos a oír una canción de La Oreja de Van Gogh. Dile al sol.
Pues vamos con la canción.
Vamos, pues.
Sí. Creo que tenemos ya el teléfono a Julio.
Hola,
hola Julio.
Hola chicos.
Hola Julio, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, os presentamos hola. Para los que nos eso. Oyen. Julio viene desde el refugio de animales de Animal Academy. pues tenemos muchísimas ganas de... Un placer tenerte con nosotros, como siempre, porque como siempre decimos que somos familia, que ya no somos de asociaciones ni de refugios, ya nos hemos convertido en familia de vernos tantas veces, ¿no, Julio? ¿Qué tal?
Todo bien, aquí trabajando mucho, dándole comer a los animales, limpiando, recogiendo, tareas que nunca faltan.
Ni el fin de semana.
Pues nada, Julio, mira, nosotros, como ya hace tiempito, bueno, aunque nos vimos, os visteis, yo no pude, os visteis la semana pasada, ya. Se nos pinchó la furgoneta, nos dio un coraje esa tarde y no pudimos ir. Nos quedamos con las ganas.
Bueno, pero así tienen que volver otra vez.
Eso, dicho queda.
Porque nos quedamos, de verdad que nos quedamos con las ganas de ir. Teníamos muchísimas ganas, como siempre. Y nada, pues así te rescatamos un poquito aquí en el programa. Y para que nos cuentes, pues eso, qué habéis hecho durante estos meses del confinamiento, ¿no? Para seguir con el mantenimiento de los animales. Sí, que nos cuentes también si habéis seguido contando con las ayudas de los organismos y de las personas que colaboraban con vosotros, o por el contrario, os ha resultado un poquito más complicado estos meses, ¿no? La organización de estos meses.
Hombre, pues la verdad que la cuarentena para nosotros fue muy, muy, muy complicada. Seguimos arrastrándola desgraciadamente hoy en día, porque date cuenta que las charlitas que hacíamos, que la gente pues nos donaba algo, o las jornadas de puertas abiertas, o la gente que apadrinaba animales, pues muchos de ellos se dieron de baja porque, claro, está mucha gente en el ERTE y es normal, ¿no? Cada persona tiene su vida y tiene su gasto. Entonces nos vimos bastante, bastante apuradillos. Pero tenemos la grandísima suerte de contar con los majoreros y majoreras que nos ayudan día a día, y con empresas grandes que también están ahí. Y gracias a ellos pues pudimos salir adelante y poquito a poco nos estamos recuperando de ese bache.
Qué bien. Porque
sí, tenemos mucha suerte.
La verdad que el confinamiento es que nos ha afectado a todos los sectores, en el ámbito laboral, en el personal, la verdad que... Y cuando trabajamos no con personas o con animales, en este caso, pues es más difícil conseguir esas ayudas y salir adelante, pero bueno.
Claro, se nota mucho más, date cuenta que ellos siguen comiendo, que siguen bebiendo, que siguen necesitando sus tratamientos veterinarios, y a ellos no les importa la cuarentena, ni el confinamiento, ni nada.
Sí, sus necesidades las tienen igual, con confinamiento o sin.
Exactamente, y nosotros tenemos que garantizarle todas esas cosas sí o sí, aunque nosotros tengamos que vivir a bocadillo. A ellos no le puede faltar el forraje, su ración diaria, su producto veterinario, no le puede faltar nada.
Claro.
Vamos, y de cierto sabemos que eso es verdad, porque el amor que le tenéis a los animales siempre, y cómo los tratáis, no les falta ni un detalle a ninguno, ¿no?
No, hombre, es que tenemos que tener en cuenta que son animales que vienen de pasados muy difíciles, ¿no? De muchos de ellos de maltratos muy severos. O de abandono, de situaciones, la verdad, que bastante complicadas. Entonces, pues, qué menos que darle ese cariño que nos han recibido de aquí para atrás, ¿no? Y sobre todo agradecerle a esos animalitos que perdonen al ser humano, ¿no? Porque ellos no entienden de personas, si eres tú o soy yo, ellos entienden de humanos. Y que ellos perdonen a ese humano que los maltrató y que y vuelvan a crear ese vínculo con nosotros, yo siempre digo que ese es el sueldo nuestro.
Y qué nobles los animales, ¿verdad? Que después de sufrir esos maltratos vuelven a confiar en el ser humano otra vez, ¿eh? La nobleza que tienen.
Exacto, sí, tenemos mucho que aprender de ellos.
Sí, muchísimo, ¿verdad que sí?
Yo me acuerdo cuando yo estudié en el colegio, ¿no? Que nos decían que nosotros éramos animales racionales y el resto no, ¿no? Y yo creo que ya la vida nos ha demostrado que todo lo contrario, que los racionales son ellos y los irracionales nosotros.
Sí, señor, la verdad es que sí. La verdad es que tienes toda la razón. Mira, y nada, eso de la última vez que nos vimos y que fuimos al refugio, han habido algunos cambios bastante notables. Julio, te has metido ahí un curro increíble con tus vallados, bueno, y los recintos que les hiciste a las cabras, súper guapos. ¿Nos puedes contar un poco las novedades y cómo sacaste el material? Porque claro, con la cuarentena y todo, pues tuvimos tiempo, ¿no? Pero también el material a lo mejor pues costó conseguirlo, ¿no?
Sí, claro, date cuenta que al final ahí gastamos un montón de dinero, el material ya lo teníamos invertido, justo antes, lo compramos, creo que fue 2 días antes del confinamiento, Uh-huh. Y entonces, claro, ahí también fue uno de los motivos de ese bache, ¿no? Que invertimos un montón, claro, en nuevas instalaciones, porque al final, claro, lo que nosotros queremos es que los animalitos estén lo mejor posible, que sus recintos sean lo más amplios posible y lo más parecido a lo que es a la naturaleza, ¿no? Ya viste que en las cabritas les tenemos puesto ese super parque de atracciones que hace que ellas estén mucho más tranquilas, porque tienen unas bobinas unas encima de otras, uh-huh, donde ellas pueden subir y tener unas alturas
que sí,
y bueno,
que
controlar su entorno, que al final que hace que las cabritas estén mucho más tranquilas. Tenemos que tener en cuenta que las cabras son presas en la naturaleza y por eso ellas siempre están en altura, porque necesitan controlar ese entorno para saber que no viene ningún depredador. Entonces nosotros haberle construido esa instalación y ponerle esas alturas, pues hace que ellas ganen un nivel de vida pues estupendo para ellas.
Qué bien, la verdad es que sí. La verdad es que pensaste en todo, es que el recinto de las cabras y de las ovejas es súper guay como para meterme yo ahí dentro y ponerme a jugar, de verdad te lo digo. Con sus rampas para subirse, sus bolas para entretenerse, la verdad es que unas ideas que tienes, Julio, increíble.
Sí, te digo, se lo pasan pipa y dentro, comen en las bolitas, después les pusimos, ¿te acuerdas?, los cepillos que tienen, sí, colocados para ella rascarse y perder ese pelo muerto que van soltando y, uh-huh, y es eso, intentar que ellas durante todo el día estén entretenidas ahí dentro y que pues no sufran nada lo que es el cautiverio, que no deja de ser una cautividad, pero desgraciadamente necesarias para ella porque son animales que nunca se podrían devolver a la naturaleza porque no nacieron en naturaleza.
Ya. Yeah.
Julio, una preguntita. Mire, sabemos que se ha incorporado nuevos miembros de Animal Academy, ¿no? Como son, ajá, Yucatán y Nicolás. Cuéntanos quiénes son y cómo ha sido la adaptación con los demás animales. ¿Cómo se han incorporado, integrado?
Pues mira, genial, la verdad que genial. Ahora mismo son los reyes del refugio. Yucatán, para los oyentes que nos están escuchando, es el burrito que nació aquí, de una burrita rescatada que ya llegó preñada al refugio. Uh-huh. Y bueno, el tío es el rey, el tío es el primero que te da la bienvenida cuando la gente llega, él va corriendo para que lo acaricien, para que lo manoseen, es un amor de burrito.
Y Julio, ¿Yucatán es el primer animal que ha nacido ahí dentro del refugio?
Exactamente, es el primero, sí, el primero. Uh-huh. Aquí no criamos animales, por supuesto, el espacio que tenemos, uh-huh, es para animales maltratados y abandonados, uh-huh, entonces pues no sería viable criar aquí, por supuesto, porque si no, ¿qué sentido tendría el refugio, no?
Ya. Pero bueno.
Entonces, este caso fue por eso, porque ella ya llegó preñada al refugio. Estamos hablando de una burrita que desde que tuvo edad fértil estuvo toda su vida preñada.
La pobre.
Era la única hembra con un montón de machos y, para los que no lo sepan, los burros, las burritas entran en celo una semana después del parto.
¿Qué dice?
Entonces, ustedes imagínense, sí, entonces imagínense que siempre ella, una semana después de dar a luz, siempre estaba preñada otra vez.
Eso es un
desgaste físico para ella y para la salud de su cuerpo brutal.
Jolín, pobrecita, no lo sabía. Qué duro, sí, ¿no?
Es durísimo, durísimo. Al final se descalcifican un montón su hueso, sufre unas anemias, ¿no? Ellos, y hay que darle una vitamina y unos aminoácidos que le aporten esos nutrientes que le han faltado de aquí para atrás, ¿no? Tuvo la gran suerte de haber parido aquí y, uh-huh, que ahora tiene una alimentación excepcional, una alimentación de alta calidad que proporciona salud para ella y que Yucatán tenga el mejor alimento, ¿no? Que es la leche de su madre.
Sí, Yucatán es que fue tan amor cuando lo conocimos, tan chiquitito y tan confiado con las personas.
Y un
tan
algodón, yo le digo el algodón, porque
sí, es verdad, súper suave, como para dormir con él, te lo digo.
¿Qué tiempo tiene ahora, Julio?
Ahora tiene un mesito y una semana va a ser.
Chiquito.
Sí. Jolín, pues parece que pasó más tiempo, ¿no? Es que, bueno, también es por la manera de la que lo hemos vivido en las redes sociales, que gracias a ustedes pudimos ver el parto, lo pudimos ver todo, fue increíble. Yo creo que es la primera vez así, tanto directo.
Eso fue un súper regalo, Eso fue un súper regalo que nos quiso hacer Sarina, que es la madre de Yucatán, porque normalmente los burros dan a luz de noche. Tenemos una compañera que también tiene un refugio solo de burros en País Vasco, que tiene más de 75 burros y nunca ha visto un parto.
¿En serio? ¡Oh, qué suerte!
O sea que eso fue un regalazo que nos hizo ella, el parir de día y regalarnos ese momento. Y menos mal que parió de día, porque si si llega a parir de noche, seguramente Yucatán no estaría con nosotros, porque al él salir con su patita rompió la bolsa antes de tiempo y ya le costaba respirar porque la bolsa se le pegaba a la nariz. Entonces, pues seguramente hubiera muerto si no hubiéramos estado ahí.
Qué suerte tuvieron ustedes
todo
y
pasa,
él.
¿Verdad? Todo pasa por algo y tenían ustedes que estar ahí.
Exactamente. Es lo bonito de este refugio. Y después tenemos a Nicolás, que Nicolás es el cerdito. El cerdito que los ama a todos, pero no muchos lo aman a él.
¿Cómo que no, muchachos?
Porque ellos sabrán por ahí que les muerde el Nicolás, se enreda entre las piernas, te muerde los cordones de los zapatos, te muerde los tobillos. Es una pasada. Es un cerdito que encontraron vagando solo por el norte, en una carretera de asfalto. No había ninguna granja de cerdos cerca, por lo que no se sabe a día de hoy cómo llegó ahí. Pues seguramente se haya caído de un transporte o algo, es lo que podemos pensar. Llegó pesando 900 gramos y llevará aquí un mesito y poco y hasta 9 kilos de peso.
Qué guay. Sí, nosotros lo vimos y íbamos súper, súper simpático, un nervio que tenía ese cerdito por dentro, madre mía, pero es verdad lo de que te iba mordiendo los pies. Pero era de cariño, nos está dando besitos de...
Me alegro de cariño, verle.
A Rosa le encantó. Nosotros y con el agua, cómo se ponen, cómo disfrutan con el agua. Sí. Increíble, son un amor.
No, y tú tienes que ver, porque tú no has visto los cerdos. ¿Te acuerdas que los machos de los que tenían el recinto, que eran cuatro, los machos eran la mitad que las hembras? Pues ahora ya están en el mismo tamaño, están enormes. Una pasada.
Tenemos que volver pronto, porque tengo que verlos.
Sí.
Yo tengo ganas, muchas ganas.
Yo también tengo muchas ganas de volver de vuelta a ver los animales.
Somos desde el pinchazo, que nos quedamos en tierra.
Que en breve iremos, prometido que en breve iremos, ¿verdad?
El pinchazo de la camioneta.
Ustedes saben que aquí tienen su casa y que para lo que quieran nos tiene. Y para nosotros es un súper placer. Siempre que vienen, tenerlos aquí, de verdad, nos encanta recibirlos, y a los animales también.
Nosotros
los
siempre...
Los animales, cada vez que los ven, se portan en general con ustedes.
Y nosotros nos vamos con unas sensaciones tan buenas cuando nos vamos de ahí, con unas ganas de... Es que tenemos que volver en breve ya, nos van a ser asiduos ahí, un mes por... Una vez al mes nos van a tener ahí ya, seguro.
Qué bueno, te digo, encantadísimo. Al final lo bonito es eso, ¿no? Que sus historias lleguen. Que lleguen a gente como ustedes y a todos los oyentes que nos están escuchando ahora, para que eso no se repita, ¿no? Al final, nosotros de aquí, desde el refugio, lo que queremos es el día de mañana tener que dedicarnos a otra cosa y que ya no haya animales que rescatar, porque todos estén bien cuidados y bien alimentados, y que ya nos quedemos con estos que tenemos aquí, que sus historias sirvan para educar a las futuras generaciones, para que no maltraten y no traten mal a esos animalitos, ni los abandonen, y ya está, y no pase nada más.
Bueno, cambiando un poco de tema, nos hemos enterado que habéis comenzado con una nueva iniciativa, que es el apadrinar un animal del refugio. ¿Podrías contarnos en qué consiste y cómo se puede hacer?
Sí, por supuesto. Como bien saben todos, esto es una organización sin ánimo de lucro. Entonces, pues no recibimos a día de hoy ninguna subvención ni ninguna ayuda. Ojalá lleguen pronto y nos echen una mano desde arriba, que bienvenido va a ser. Pero de momento, pues, como podemos alimentar y ayudar a estos animalitos es, por ejemplo, con los apadrinamientos, que es una cosa muy chula, porque de todos los animalitos que tenemos en el refugio, pues cada persona pues elige el que más le guste o que más afinidad vea que tiene, y lo apadrina pues por un mínimo de 10 euros, pues lo que cada uno pueda. Hay gente que puede 10, hay gente que puede 20, hay gente que puede 30, ¿no? Y ese dinerito al mes pues va destinado para la alimentación, para los gastos veterinarios, para los materiales, para el forraje, para todo lo que son los gastos del refugio y ayudar a los animalitos.
Sí, que bueno...
Que es una cosa súper chula... Porque después cada animalito en primera persona manda cada 3 meses un informe a ese padrino o madrina, comentándole pues cómo ha estado, lo que le ha pasado, la evolución, pues si ha tenido tratamiento veterinario. Por ejemplo, ahora los burritos tuvieron, se les hicieron los cascos a todos, las patitas, pues se le mandó eso en el informe a sus padrinos, cuando se les hace la boca o se les saca algún diente, pues esas cositas. Y entonces tú estás enterado siempre de lo que le pasa a tu animal dentro del refugio.
¿Y cómo se puede apadrinar a un animal, Julio? Cuéntanos.
Pues mira, poniéndose en contacto con nosotros a través de Facebook, a través de Instagram, en la página de Animal Academy, @AnimalAcademyRefugio.
Sí.
Y ahí pues te lo contamos todo, y el que quiera apadrinar pues nos manda un mensajito por uno de esos dos medios y ya se le manda un formulario con todo, con el nombre del animal que quiera apadrinar y con lo que quiera poner y eso. y a partir de ahí recibe un diploma de padrino, como que ya es padrino del animal, y cada tres meses pues el reporte trimestral.
Y mira, Julio, en plan, por ejemplo, cada animal puede tener varios padrinos, ¿no? Que eso le beneficiaría, digo yo, ¿no?
Claro, tú date cuenta que el refugio es un gasto de dinero enorme.
Ya.
Entonces, por ejemplo, si alguien nos dona pues 10 euros para un burrito, no se puede pretender que con 10 euros ese animal coma, viva y se cuide veterinariamente.
Claro.
Entonces, pues cada animal puede tener más de un padrino. Al final el apadrinamiento es una cosa simbólica y es para que tú tengas el contacto con ese animal. El dinero después, por supuesto, se reparte para todos y para alimentar a todos y comprar los productos que hagan falta.
Claro, claro, claro. Pues la verdad que es una iniciativa estupenda. Y espero que mucha gente se apadrine. Yo también quiero ir un día ahí a apadrinar con ustedes, porque la causa lo merece y que ustedes lo hacen grande, la verdad.
Muchísimas gracias, también, la verdad también. Que estamos contentos, gracias a todos ustedes.
Mira, muchas gracias por acompañarnos.
Espera un momentito, que le voy a hacer una pregunta. También, Julio, también tenéis puestos, ¿no?, stand con cositas que vendéis, ¿no?, como las bolsas, las cositas que hacéis. ¿Dónde podemos encontraros? ¿En qué sitios de Puerto podemos encontraros para colaborar con vosotros?
Pues exactamente, sí. También a través de las redes sociales, pues nos pueden comprar las cositas online y nosotros se los mandamos a casa, o si es de aquí de Fuerteventura, pues quedamos en algún sitio y se lo damos en mano. O siempre el primer lunes de cada mes estamos en Ideal Bricolaje, que colaboran un montón con nosotros y nos dejan poner un pequeñito stand ahí para recaudar fondos para el refugio.
¡Qué guay! ¿El primer lunes del mes?
El primer lunes de cada mes, siempre estamos en
Ideal Bricolaje. ¿Todo el día? ¿Qué horario? Vamos a decir ya el horario y todo.
Sí, de 9 de la mañana a 3, 4 de la tarde.
¡Qué guay!
Perfecto. Ahí estamos. Y después, unos dos fines de semana al mes, dependiendo cómo sea el mes, estamos en el Centro Comercial La Rotonda. Este mismo lunes tenemos un tallercito ahí para niños de dibujo y eso, que la gente que quiera puede llevar a sus niños y pues hacemos talleres siempre, claro, indicados al refugio, ¿no? Pues si es de dibujo, pues dibujando los animalitos del refugio.
Qué
y
guay.
Todo relacionado con temas del refugio. Y ya de paso, pues que dibujan los animalitos y qué tal, pues aprenden un poco de lo que es el cuidado de un animal, ¿no? Y de cómo de verdad hay que tener un animal para que no sufra.
Qué bien. La verdad es que sí, qué guay.
Pues muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y pronto nos tendré de vuelta por el refugio. Suerte.
Muchas gracias,
Julio.
A todos ustedes.
Julio, muchas gracias por compartir. Claro, muchas gracias por compartir este momentito con nosotros, que siempre tú sabes que nos hace mucha ilusión estar en contacto con ustedes y con los animales, y como te ha dicho Tomás, volveremos pronto.
Muy pronto.
Y saluda, dale un saludito también a Belén de parte nuestra.
Eso está hecho.
Un placer, Julio.
Bueno, ya ahí un saludo,
chicos.
Un saludo a todos.
Saludos para todos.
Pues ahora seguimos y se nos va acabando ya la horita del programa. Qué rapidito, ¿eh? Hoy.
La verdad es que sí, madre mía.
¿Cómo se nos van los programas? Pues vamos a ponerle para finalizar el programa un poquito de música. Y esta es una canción de Vanessa Martín. Y yo esta canción se la quiero dedicar a Aurora, a Ana y a Sisa, que seguro que nos están escuchando las tres. Le mandamos un besito de parte de todas, un beso volado, como dice Ana. Y también se la quiero dedicar a nuestra compañera Laura, que hace un tiempito pues se nos fue a Las Palmas, va a estar por allí, y decirle que la echamos de menos y que la esperamos aquí con los brazos abiertos cuando vuelva. Así que para todos ustedes, y bueno, y para todos los chicos de ocio que nos escuchan desde casa, y para ustedes que estáis ahí en el estudio, pues Vanessa Martín, y aún no te has ido.
Ha sido y ya te echo de menos. Cuento las horas para vernos de nuevo. Guardo tu aroma para olerlo luego. ¿Qué más quieres de mí? Aún no te has ido y yo ya quiero que vuelvas. Sentir como poquito a poco te acercas. Que si me caigo tú me sostengas. ¿Qué más se puede pedir? sol que empuja mi vela, la tinta que define toda mi letra, la gota de agua que moja mis labios, que me quita la sed.
Jesús, qué canción más bonita, la verdad. Preciosa. Y ahora ya, pues empezamos con la despedida del programa a mano de nuestro querido Enrique.
Muchas gracias. Mira, ahora acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más.
Para poneros en contacto con nosotros, como siempre, con Asomasame, pueden hacerlo al teléfono 637-892440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. También les recordamos que tenemos a la venta el número de Lotería de la Navidad con el 32.768 y que lo podemos encontrar en Puerto del Rosario en los siguientes comercios: Gasolinera Gil, Víveres León, La Tiendita de las 90 Viviendas, Perfumería Carmín, Librería Tagoror, Víveres Mael y Peluquería Román. Y en Gran Tarajal los pueden encontrar en la peluquería de Dori Monroy.
Vale, pues muchísimas gracias. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en nuestro programa Lo Bello Que Viní Vivir. Que disfruten del día y muy buena mañana.
Y como dice Sisa siempre, sean felices, que no cuesta dinero. Así que un saludito a todos y nos vemos prontito.
Saludos,
hasta luego.
Esperamos. Cuídate del coronavirus.
Lo Bello Que Es Vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo Bello Que Es Vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. En Radio Sintonía.
Para estar al día de todo lo que sucede en tu ciudad.
Radio Sintonía.